COPE Catalunya i Andorra.
Buenas tardes, 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4494, hoy 27 de mayo. Hace 20 años el Real Club Deportivo Español conseguía ganar la Copa del Rey en Valencia, en ese partido ante el Atlético de Madrid, 2-1, con el primer gol de Tamudo, el segundo de Sergio, que ponía el 2-0, y luego, como siempre, sufrimos un poquito. Hoy podíamos haber hecho un especial amplio de ese partido, de esa onomástica, que lo hicimos, yo recuerdo, el año pasado y hace 10 años también, pero tenemos una hora, creo que es bonito recordarlo, por supuesto, pero vamos a hablar del presente y del futuro que nos toca. Aquello fue un día histórico para todos. Yo creo que muchísima gente pensaba que se iba a morir sin ver una Copa del Rey, ganar al equipo una Copa del Rey. Se ganó en el 2000, se ganó en el 2006, ahora estamos en esa travesía en el desierto de 14 años sin ganar absolutamente nada, con la espada de Damocles de estar casi en segunda división, que la liga, esa reanudación de la pseudoliga va a comenzar, si no pasa nada, el 11 de junio, y que en principio parece ser, porque oficialmente aún no lo es, si no pasa nada, por supuesto, que jugamos contra el Alavés el sábado 13 de junio. Sin público, por supuesto, sin público, porque esto ya es algo que debemos acostumbrarnos como mínimo hasta, yo creo que octubre, noviembre de la próxima temporada. Es verdad que, por ejemplo, en Serbia dicen que en junio va a poder asistir público en la Liga Serbia. Pero claro, no es lo mismo lo que ha pasado en Serbia que lo que ha pasado en este país. Y más si tenemos en cuenta que aún sigue muriendo gente, que siguen habiendo contagios y, por lo tanto, ya no en el número de hace un mes, pero sí que es verdad que hay muchísima gente que no tiene precaución, que no tiene cuidado, que no tiene educación, que no es solidario, que no piensa en el prójimo, y que, bueno, pues que sigue haciendo las tonterías que hace siempre, como la famosa fiesta de Lleida con 20 personas. Yo ayer, por ejemplo, vi a gente abrazándose como si no hubiera un mañana, y estas cosas, pues, bueno, pues te hacen pensar que aún va un poquito para largo todo esto. Pero bueno, felicidades de verdad a todos aquellos que vivieron, vivimos y que tienen ese gran recuerdo para todo el españolismo de ese 27 de mayo, Valencia, del año 2000. Ha llovido mucho, creo que todos somos un poquito mayores los que estábamos en aquella final, y los que no la vivieron, a lo mejor alguno tuvo la oportunidad del 2006. Luego, a partir de ahí, los que nacieron a partir del 2006, los pericos que tienen como mucho 14 años, pues desgraciadamente no han visto nada, y espero que no vean uno de los años más tristes a nivel deportivo, que podría ser un descenso. Espero que no. Recemos un poquito, soñemos, pensemos que pueda haber ese milagro que solamente puede conseguir el Real Club Deportivo Español. Y a pesar de que, por ejemplo, todo el mundo piensa que, casi todo el mundo, porque decir todo el mundo es demasiado exagerado, que va a ser difícil, es verdad, porque va a ser difícil, mientras tengamos esos 11 partidos para intentar conseguirlo, yo espero que los jugadores den todo lo que no han dado a lo largo de la temporada. Son 11 finales, empezamos con menos 6, y hay que intentar como mínimo ya el día del Alavés, si se juega el partido, cuándo se juega, porque yo hasta que no lo vea no acabo de creérmelo, porque he leído también que, por ejemplo, hay equipos que quieren empezar el 19. Y me parece lógico lo de empezar el 19 por el tema de los de la preparación física, entre otras cosas, porque de momento aún no han empezado a entrenar todos los equipos juntos. Me refiero a que todos los componentes de la plantilla de ningún equipo han empezado juntos. Por lo tanto, en principio se espera que sea el día 1 de junio, como ya les comentamos y como el protocolo indica, son 15 días de entrenamientos colectivos. A partir de ahí es cuando empieza la liga. Pero claro, las prisas de Tebas hacen que quiera empezar el día 11 con el derbi Sevilla-Betis y la primera jornada se juegue de jueves, de manera excepcional, de jueves a domingo, posiblemente, o a lunes, no lo sé, porque los lunes y los viernes también se va a jugar. Se van a jugar todos los días y la idea es acabar, creo que es el 19 de julio en la liga y empezar la próxima temporada a mediados de septiembre. Bueno, independientemente de este día histórico para el españolismo, que repito, ojalá el año que viene lo podamos celebrar de otra manera, podamos estar de una manera distinta, porque creo que hoy el día se celebra más a nivel de redes sociales que otra cosa, igual que el tema del 120 aniversario, como hablábamos el miércoles pasado, el viernes anterior con el presidente de la Fundación, con Antonio Fernández Teixidó. En octubre se cumplen los 120 años del club y ojalá en octubre podamos celebrarlo de una manera totalmente distinta. Son 120 años que muy, muy, muy poquitos equipos, yo creo que contados con los dedos de la mano, pueden celebrar 120 años, que tienen una historia que otros no tienen. A pesar de que nos han querido hacer desaparecer, hundir, nos han ninguneado, el Español sigue vivo y nosotros también, porque también nosotros cumplimos 20 años de tiempo de Español. Lo hubiéramos celebrado, bueno, es que coincide también en el mes de octubre del 2020 cuando empezó lo que es el programa Tiempo de Español. Así que si podemos, si seguimos aquí, el año que viene podremos celebrar el 20 aniversario de Tiempo de Español, que coincide en octubre también con los 120 años del Real Club Deportivo Español. Son onomásticas que, miren, coinciden en el tiempo, pero con un siglo de diferencia. Pero bueno, siempre es bueno coincidir con el hecho de que cuando tu club cumple 120, tú cumples, en este caso, 20 años. Yo no, programa Tiempo de Español. Hoy vamos a analizar con Sol y Sacal de Rombus todo lo que ayer hablamos con los tertulianos, la propuesta del club de cara a intentar solucionar todo el tema de los abonos por la pandemia de la COVID o el COVID-19. Y también hablaremos como cada miércoles, porque los miércoles tenemos el honor y el placer de poder compartir programa con Jorge Larena. Del tema Perarnau, simplemente no tengo muchas ganas de analizarlo. Lo digo porque lo hemos hecho durante mucho tiempo. Óscar Perarnau, a mí siempre me ha parecido que es una persona válida en los despachos como director deportivo, no tanto como director general deportivo, porque cuando hay que tomar decisiones, creo que Perarnau, no sé por qué, no las toma con la rapidez a lo mejor, o con la decisión, o con la firmeza que había que tomarlas. A Perarnau se le criticó mucho en la época de las vacas flacas, y creo que en aquella época Perarnau hizo milagros. Sin tener dinero, cuando él era director deportivo, antes de la llegada de Chen, porque recuerden que Perarnau era director deportivo de Joan Collet, cuando Collet cesa a Sergio y contrata a Galca, las malas lenguas, más que las malas lenguas, la leyenda urbana dice que Collet tenía claro que era Galca, que Galca ya estaba en Barcelona y que Perarnau no tenía ni idea, y que Perarnau no quería cesar a Sergio. Pero bueno, como ya ha pasado tanto tiempo, tampoco importa mucho todo esto. Al cabo de un mes, Perarnau deja la dirección deportiva por temas personales y aparece Perarnau 2 años después como director general deportivo de la mano de Chen. Hay que ser sinceros, desde que Perarnau deja el club, Chen coge el club en ese año y más o menos de y pico que Chen es presidente y Perarnau no es nadie en el club como cargo, la relación Perarnau-Chen era muy, muy, muy cercana. Muy cercana. Yo de esta última etapa de Perarnau, creo que hay que felicitarle cuando le dice a Jordi Lardín, a Quique Sánchez Flores y a Ramón Robert que se ha acabado el broquil. Que se ha acabado el tirar más de la manga, perdón, de la mano que de la manga. Cuando llega él es cuando se descubre todo el pastel del límite salarial. Es cuando le dice a Quique que qué es eso de querer fichar a Ever Banega, o quién le ha prometido fichar a Ever Banega, a Borja Valero, a Albiol, cuando no hay dinero, que no tenemos dinero para fichar y que no hay masa salarial. Es ahí cuando empieza ya el verdadero enfrentamiento entre Chen y Quique, porque Quique se siente engañado, pero no mira a quien tiene que mirar y le echa la culpa a los demás. Al final acabó como acabó todo. Pero es Óscar Perarnau quien pone ese punto de cordura a la locura colectiva que generaron Ramón Robert y Quique Sánchez Flores con el consentimiento, claro, del presidente, o estaba engañado en aquel momento el presidente. Perarnau es director deportivo en una etapa donde decide fichar a Rubi. Yo no creo que la etapa de Perarnau en ese año que él es solo director deportivo porque no está Rufete, a Rufete lo ficha en julio y es una decisión difícil a veces de entender cuando se tenía que haber fichado antes al director deportivo que la planificación de toda la temporada porque se había cesado también a Lardín junto a Quique, pero bueno, él confía en Rufete, llega este verano y es ahí cuando hay algo que chirría. No sé si entre Rufete, Perarnau, Rulleguas, el presidente, pero la pretemporada o la planificación de la pretemporada en fichajes es un auténtico desastre. Un auténtico desastre. Y eso creo que condena definitivamente a Perarnau. Cae en desgracia con Chen, después de que Chen sea la persona que le pone. Y antes del mercado de invierno decide relegarlo al área deportiva. Nosotros hace como 15 días, más o menos, bueno, no llega a los 15 días, creo que fueron 10, 12 días, en un hilo en el Twitter pusimos que Perarnau iba a ser sacado de los despachos. La duda era, y lo explicamos aquí, si Perarnau iba a seguir en el campo en el sentido de ser un ojeador o, bueno, alguien más de la Secretaría Técnica, pero no dentro de los despachos, sino fuera, o se iba a marchar, porque no iba a aceptar el cargo que le iban a dar, o definitivamente el club no contaba con él. Bueno, pues la duda estaba en ese punto. Al final, bueno, pues teóricamente el club es el que parece ser que prescinde de él, pero tampoco sabemos si él pidió ser cesado, entre comillas, porque prefería que el club lo cesara a él marcharse al no aceptar la posición en la que iba a estar. Pero tampoco importa tanto en ese sentido todo lo que ha ido pasando desde que, desgraciadamente, estamos en el tema del COVID, porque, bueno, todo se medio paró y, por lo tanto, decisiones que a lo mejor se iban a tomar antes se han retrasado un poquito más, porque que ha cambiado de marzo a ahora si no ha habido liga. Pues simplemente supongo que planificar ya la próxima temporada y empezar a hacer los cambios desde que llegó José María Durán. A mí la sensación que me da es que todo esto de la pandemia, desgraciadamente a nivel sanitario, hago un salto ahora, Para pasar ya solamente al tema deportivo, porque creo que estamos hablando ahora del Español, aunque siempre todo estará vinculado, todo lo que hablemos de en estos últimos meses del COVID, porque bueno, pues ha marcado por supuesto la vida de todos, pero que José María Durán tenía la intención de cesarlo mucho antes, pero bueno, pues como hubo todo el tema del parón de la liga, el reparto de los derechos televisivos, a ver cómo iban a quedar, el ERTE, la renuncia de los jugadores a una parte de su salario, bueno, pues todo esto ha ido pues frenando otras decisiones que se han tomado, bueno, pues se han ido tomando poco a poco, y una de ellas, bueno, primero fue el cese de Agustín Filomeno como director financiero del club, y luego, por supuesto, bueno, pues la noticia que todos saben ayer, el cese de Óscar Perarnau dentro del área deportiva, porque ya no era director general deportivo, porque ese cargo se lo cargó Chen cuando lo degrada Perarnau al área deportiva y pasa a ser el segundo de Rufete, y también la destitución o la no renovación de Fran Navarro como, responsable con Álex García del fútbol base. Bueno, hablando de todo esto, antes de hacer una pausa y tomarnos nuestra primera estrella, decirles que yo a veces intento no cabrearme, intento ser positivo, pero a veces el silencio del club es duro, es duro. Miren, no podemos hablar con jugadores del primer equipo, no podemos hablar con nadie del fútbol base a partir de hoy, porque la situación está como está y el club ha decidido que nadie del fútbol base hable. Del femenino, tres cuartas partes de lo mismo. Es decir, estamos hablando de un programa que se llama Tiempo de Español y no podemos entrevistar a nadie del primer equipo, a nadie del fútbol base y a nadie del femenino. Yo, ¿qué quieren que les diga? No puedo estar contento. Es que no lo puedo estar. No lo puedo estar. Yo me siento mal, muy mal, porque creo que mi club, a nivel de comunicación, hace aguas por todas partes, pero por todas partes en ese sentido. Creo que son momentos donde hay muchas maneras de poder hacer una entrevista. Yo había pedido a Gai. Yo le puedo preguntar a Gai si piensa seguir, no piensa seguir. Si sabe algo, no sabe algo. Le puedo preguntar, por supuesto, de qué piensa del final de la liga, de cuál es el planteamiento de la federación, el resumen de la temporada. Y ya está, no lo voy a poner en ningún otro brete. Y en el tema del femenino igual, es decir, a mí me parece muy bien que alguna jugadora tome un café con quién toma un café. ¿Con los socios? ¿Cuántos? Esta es la manera de fomentar el españolismo. A mí me parece que se están equivocando. Se están equivocando. Y mucho. 6:18, una pausa, nos tomamos una estrella, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales y en unos instantes nos vamos al especial Rombus para hablar de la decisión del club sobre el tema de los abonos.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Electrodomésticos Miró permanece abierto para suministrar cualquier electrodoméstico de manera urgente o mejor en miró.es o llamando al 93 834 2811, 93 834 2812, 93 834 2814, 93 834 2815, 93 834 2816 y 93 834 2817. Este mes los portátiles sin gastos de desplazamiento. No salgas de casa. Nosotros te lo acercamos. Mire, mire, mira.
Ahora yo. Las 6:20, nos vamos a tomar esta primera estrella, por supuesto, en honor, como celebración de esa gran final, de ese día histórico que vivió el españolismo después de muchos, muchos, muchos años. Un día histórico a nivel positivo, como fue la consecución de la Copa del Rey, el día 27 de mayo del año 2000 en Valencia, con el partido, con esa gran victoria ante el Atlético Madrid 2-1, un Atlético Madrid que estaba ya en segunda división y un Atlético que tenía un equipazo, donde estaba Toni de portero, estaba Capdevila también como titular, pero el equipo de Paco Flores, que hay que reconocer que hizo un trabajo brutal esa temporada y no se lo puedo negar, por mucho que mi relación con él, bueno, pues desde hace 18 años no tengo ninguna relación, pero sí que es verdad que también el mérito de la Copa del Rey, hay que reconocerlo, fue no solo de los jugadores, sino también de Paco Flores. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos hemos tomado esta primera estrella en honor a todos aquellos que vivimos, que soñamos alguna vez que todo esto vuelva a pasar después del 2006. Llevamos 14 años sin celebrar nada, porque la celebración del año pasado, la consecución de la clasificación para la Europa League, o en esa fase previa, bueno, pues al final fue toda una alegría, pero no ganamos nada. Y ahora estamos como estamos, a 27 de mayo del año 2020. Así que a la salud de esa Copa del Rey del 2000, nos tomamos nuestra primera estrella del programa con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Antes de irnos a Rombo, nos tenemos que pasar primero por Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Recuerden que Ferran patrocina cada martes la tertulia de Tiempo de Español. Teléfono de Ferran 93-648-00, 93-648-00. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. www.ferran.es. La número uno en servicios inmobiliarios integrales. Ferran 93-648-00. 47 años de experiencia. 6:22, hoy hemos adelantado el especial Rombus porque no queríamos dejar hasta mañana, porque además mañana tenemos la tertulia de senadores, el poder analizar durante algunos minutos con Sol y Sacar la decisión del club de, bueno, esa decisión de hacer a todo, bueno, de regalar el carnet de socio a todos los socios del Español para mantener como mínimo la fidelidad a los 28.000 que somos, y luego el tema de los abonos, pues la posibilidad de tener ese 20% de descuento de cara al año que viene o las otras opciones que te da el Real Club Deportivo Español. Como siempre, con Rombus, empresa de gestión patrimonial. Soli, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier.
Bueno, antes de nada, te quiero preguntar qué hacías tú el 27 de mayo del año 2000. ¿Dónde estabas?
Pues yo estaba en Valencia, en el campo. Sí, estaba en Valencia, en el campo, con mi padre. Y sí, fue impresionante, impresionante. Además, el gol fue, prácticamente estábamos, pues nada, colocándonos y viendo, empezando prácticamente. Increíble.
Sí. 20 años después, mira cómo estamos.
Pues sí, es una lástima. La verdad es que no nos merecemos esta trayectoria, eso sí que es verdad. Viéndolo a largo plazo y viendo pues las posibilidades que se tenían, los equipos que se armaban, hemos tenido muchas oportunidades para pagar ese salto y no lo estamos aprovechando, eso es cierto.
Bueno, pues como recuerdo, yo creo que no está nada mal el poder guardar un poquito en esa retina, en esa memoria, todo lo que vivimos en Valencia, los que estuvieron, sí, los que desgraciadamente ya estuvieron pero nos han dejado, y para todos ellos también ese recuerdo, que creo que es muy muy importante, porque yo creo que nadie podía imaginarse en ese año 2000, tal y como iba la Liga también, con el cese de Brindisi, casi eliminados de la Copa del Rey, llega Paco Flores, cambia o revoluciona la lista de convocados, eliminamos al Celta y a partir de ahí nos metemos en la final ante un equipo que era un equipazo, pero que baja segunda división, el Atlético de Madrid.
Sí, sí, un equipazo, sí señor, era un equipazo, era para ellos salvar la temporada, no pintaba como que éramos los favoritos, y la verdad es que fue impresionante. Lo que tenía este Tamudo, que tenía esta cosa especial, que en las finales se crecía incluso más, y el resto del equipo, que es que si lo ves uno por uno, son jugadorazos. Además, jugando al ataque, con ambición. Y la otra copa fue también muy parecido, con un Zaragoza también.
Sí, sí, que había eliminado al Madrid, creo que al Barcelona también, que iba como favorito y le ganamos 4-1. Sí, pero bueno, cuando llegue el 20 aniversario de esa copa, espero que estemos todos mucho mejor y que el equipo haya podido celebrar algo más, porque es que celebraciones, llega la del 2006, la del año pasado por meternos en la fase previa de la Europa League, pero desgraciadamente poco más. Bueno, queríamos hablar con Soli, con la gente de Rombus, para hacer un poco una valoración de la decisión del club sobre el tema de los socios, abonos. ¿Qué te ha parecido a ti? Primero como socio y luego como planteamiento económico.
Hombre, a mí me parece bien, me parece justo. Me gusta primero que haya un plan, que eso es importante, que definitivamente haya una solución, teniendo en cuenta que son circunstancias pues que nos han sorprendido a todos y que nos deja a todos colocados. Yo creo que es un buen detalle. No es una cantidad astronómica, pero demuestra el interés de que la gente pues renueve, que es la parte de socio. Después está el abono, que pues ya se verá llegando al punto. Muy probablemente, si somos un poco optimistas, viendo también las circunstancias y cómo está transcurriendo todo, yo creo que iremos un poquito más rápido y las cosas van a ir un poquito mejor de lo que en principio podía parecer. Aquí cada semana el escenario cambia, pero hoy los datos, por ejemplo, han sido muy buenos. Y, en fin, las informaciones que tenemos nosotros, porque tenemos clientes en la casa, pues que por suerte o por desgracia, pues tienen acceso a información, pues porque se dedican a esto o porque pues son gente del mundo hospitalario y sanitario, y nos dicen que sorprendentemente, oye, gracias a Dios, el virus está perdiendo cierta fuerza y cierta fuerza de contagio y de fuerza, ¿no? Entonces esto se está traduciendo y se está viendo cosas que antes pues no se podían proyectar, pero no se podían certificar. Ahora es una realidad. Los hospitales están prácticamente vacíos y, bueno, por desgracia tenemos que lamentar muchas muertes, demasiadas, pero bueno, a día de hoy la noticia buena es que las cosas están yendo mejor. Entonces pues hay que tener esperanza de que en septiembre o en octubre quizás podamos estar incluso en el campo.
Bueno, yo ayer hice, lo explicamos con los en la tertulia que tuvimos, un hilo también sobre, y luego lo expliqué en el programa, sobre la situación económica en valoraciones de lo que el club no dejaba de ingresar, voy a decir perder, no, dejaba de ingresar,
sí,
comparado en un momento con el Leganés y con el Getafe. Pero bueno, no voy a comparar esto ahora. Estamos hablando de que el Español, al tomar la decisión de regalar el carnet de socio, de fidelizar el carnet de socio, ya de momento dejaba de ingresar 1,5 millones.
Sí, sí.
Si luego contábamos, perdón, lo tengo por aquí, espera un momento, a ver si, espera, tengo yo, a ver, perdón, sí, 1,5 millones, porque puse 29,000, pero son 28,000, millón, entre 1,500,000 y 1,600,000 euros, sí, es lo que deja de ingresar el Español por el regalo y la fidelización al socio. Ya de momento somos 28,000 socios, de inicio.
Sí.
Si luego tú no quieres ir o dejas o no quieres ser abonado, es otra historia. Pero como socio, mantenemos los 28,000.
Uh-huh.
Entonces, hice la otra valoración, que era, de los 28,000 socios, quito 3,000, que son solo socios, y pongo 25,000 abonados.
Sí.
A una media de 400, porque yo siempre descarto el más elevado y el más bajo.
Sí,
y
sí,
con
sí,
ese 20% de descuento, salía 2,000,000 que dejábamos de ingresar, que si lo unimos al 1,5 millones son 3,5 millones. Y luego habría que ver, que esa es una, digamos, una valoración que es más de futuro, porque tampoco se sabe cuándo íbamos a empezar a poder ir al campo, porque claro, no es lo mismo empezar la temporada en septiembre y que el primer partido puedas ir a poder ir en el mes de noviembre, porque estamos hablando de que te puedes perder otros 6 partidos,
sí,
y esos otros 6 partidos pueden representar más o menos 1,5 millones de euros también. Por lo tanto, el total de lo que el club deja de ingresar es un 50% del presupuesto de esta temporada en abonados. Es decir, si el presupuesto de abonados y socios es de unos 10 millones, nos quedaríamos en 5 millones. Esta es un poco el cálculo real. Es decir, puede ser 100.000 arriba, 200.000 abajo. Yo no los tengo, no puedo valorarlo porque esto solo lo sabe el club, ¿no? Y luego cuando se presente en la Junta General de Accionistas. Pero que la renuncia del club a ingresar 5 millones, yo creo que es importante.
Sí. A ver, el tema, el escenario económico, desde el punto de vista puramente económico, no como estamos analizando como socios, ni qué es lo que... Tú tienes que dibujar el peor escenario posible. Es decir, el peor escenario posible es que pierdas una masa de socios importante.
Y no, obviamente... masa de abonados, porque de socios no pierdes.
Bueno, pero vamos a empezar antes de hacer este regalo, antes de regalar el carnet. Tienes dos escenarios, y es que yo no sé cuánta gente me va, no sé cuál es mi universo en el cual yo voy a poder trabajar, con lo cual se me puede ir la mitad, aquí uno. Y dos, yo no sé cuándo voy a volver, puede ser en noviembre, en diciembre o en enero, en febrero. Pero lo primero es atajar lo que puedo, lo que está en mis manos. ¿Qué está en mis manos? Pues que mi universo no se mueva, regalo el carnet. Buena decisión desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Pues porque mi universo no está intacto en relación al año pasado. Ahora voy a jugar. ¿Qué incertidumbre tengo? ¿Cuándo se va a volver esta no está en mis manos. Entonces ahí puedo dibujar escenarios económicos posibles. Vuelvo en septiembre, vuelvo en noviembre, vuelvo en enero. Entonces, el primer paso que está en tus manos lo han hecho. Y para mí es un acierto. Es decir, es maximizar lo que tú tienes en tus manos. ¿Cuánto te cuesta? 1,5 millones. Oye, es 1,5 millones de menos ingreso que potencialmente... te puede generar mucho más. Es decir, vamos a decir que 1,5 millones al final entramos y jugamos desde el primer día, pues prácticamente no tienes la pérdida que tendrías en la parte de los abonos. Si mucha gente este año, con la situación, con la incógnita de que si voy a poder jugar o no, voy a poder ir al campo o no, pues se darían de baja y podrías tener una debacle prácticamente, no solo nosotros, sino cualquier club, porque es una decisión que no tomas. O sea, si tú te dicen que, oye, en el gimnasio no vas a poder ir hasta diciembre, pues oye, me doy de baja hoy, en diciembre ya empararé. Pues aquí es lo mismo, es decir, la primera decisión que es, oye, ¿a cuánto potencial es mi mercado, mis clientes, cuántos son potenciales? Pues son 28.500. Pues oye, aquí está el carnet. Y vamos a ver hasta dónde llegamos. Y después, oye, la siguiente incógnita, vamos a analizar los escenarios. Me parece acertado y, bueno, y esto ya lo sabemos. A partir de aquí es donde tú puedes tomar medidas y minimizar la pérdida. Si tú la primera no la haces bien, claro, es una pérdida en cadena.
No, está claro, Soli, que como mínimo los 28.000 socios ya los mantienes. Luego tú puedes tomar la decisión de decir, pues mira, no me hago abonado, bueno, pues, pero socio, sigues teniendo los socios. Sí que es verdad que el carnet de socio, la media son 50 euros, pero claro, ahora el club es como si pagara 60, porque los descuentos no se producen, y paga 60 euros por socio, y se convierten en esa cantidad que nosotros hablábamos de 1,500,000, 1,600,000 euros que el club deja de ingresar de inicio. Pero luego hay otra parte que es importante, lo que tú estás comentando, de que en principio la campaña de abonados no va a empezar hasta septiembre. Y en septiembre, teóricamente, ya se sabrá cuándo se puede ir al campo. Y es ahí cuando tú debes tomar esa decisión. Oye, yo me haré socio cuando podamos ir al campo. Mientras no podamos ir, no me hago abonado. Entonces, es posible que el club decida que todas aquellas personas que se hagan abonadas antes puedan tener unas ventajas que luego no las vas a tener. O el descuento sea mayor ahora que el que te pueden hacer luego, sabiendo que ya partes de un 20% de descuento de lo que no ha sido esta temporada. Y el carnet, por lo tanto, te va a costar siempre mucho menos.
Bueno, exactamente. Esto es coste de oportunidad. Es decir, por poner los términos correctos, es un vamos, que no es un coste, es un menos ingreso. Ese menos ingreso, como decíamos antes, ya lo tienes que contar. Es decir, tú tienes que ser previsor y tienes que decir que este menos ingreso lo tienes que calcular. La segunda parte, que es la que explicas tú muy bien, es algo que es un tema a trabajar. Los escenarios que vienen no los conocemos, con lo cual son todo proyecciones. Si al final resulta que todo ha ido bien y en septiembre entramos, entonces entra la parte más comercial de poder convencer a la gente de participar en el
proyecto nuevo.
En el proyecto nuevo, y que además hay que mirarlo desde otro punto de vista. La gente tendrá ganas, la gente, pues llevaremos mucho tiempo sin estar, será ilusionante, esperemos que en primera división, en fin, hay muchas otras cosas que vas a poder trabajar, pero si el primer paso no lo das bien, ya empiezas mal, y entonces el fallo se encadena, es decir, el coste que tienes desde el primer día va encadenado a todas las decisiones. No es lo mismo una campaña para 28.000 personas que para 18.000.
Luego hay una cosa que a mí me gustaría también defender al club, es decir, yo puedo ser crítico con el club, como lo he dicho al principio del programa, claro, por ese silencio que no entiendo, que no se puede hablar con nada del primer equipo, ahora sí, con gente del fútbol base tampoco, con el femenino tampoco, es que ya me parece alucinante todo esto, porque se pueden pactar entrevistas y, oye, y simplemente para que los socios, oye, los oyentes de Tiempo de Español puedan escuchar un poco lo que piensa, bueno, pues sus jugadores, sus jugadoras, uh-huh, que tampoco creo que sea tan dramático para generar esto como un silencio estampa, que a mí me parece lamentable. Y a mí eso me parece muy mal por parte del club. Pero sí que me parece bien por parte del club el hecho de, y lo voy a defender, que no se puede comparar al Español con el Getafe o el Leganés. Y ayer me dejé una cosa al Leganés. El Leganés es verdad que regala el carnet de socio, pero lo que deja de ingresar, como mucho, son 2 millones. Y no te incluye, por ejemplo, la Copa del Rey. Que no sé lo que los partidos que juega el Leganés en casa de Copa del Rey. Es igual, no me preocupa. Pero no lo podemos comparar. Es decir, no, es que tenemos que hacer... Fíjense lo que ha hecho el Leganés. El Leganés no tiene ni la masa salarial, ni masa salarial de los jugadores, uh-huh, ni tampoco tiene la masa social que tiene el Español. Y, por lo tanto, creo que estas comparaciones son odiosas. Y ahora se está viendo que lo que ha hecho el Español está muy bien, porque desde el otro lado de la diagonal, como antes decíamos, uh-huh, les van a cobrar todo, porque es que no pueden permitirse el lujo de perder ni un euro por socio.
Uh-huh. Sí, está claro. Además, teniendo en cuenta que en este caso el ejemplo de los equipos que salen, aparte que la cantidad de socios es muy pequeña, es que algunos de ellos ni siquiera, vamos, el campo estaba vacío siempre. Aquí estamos hablando ya de un nivel donde empieza a picar, es decir, donde siempre decimos que no es la parte más importante, la partida más importante, pero ya empieza a ser dinero. Minimizar el impacto es lo primero, y creo que esto lo han hecho muy bien. A partir de aquí es donde puedes empezar a trabajar. Creo además que lo han hecho no solo desde el punto de vista económico, sino creo que hay un tema de compensación razonable. Cuando pasó todo, el club llamó a la gente mayor del club, recibieron llamadas. Bueno, hay un intento por acercar a la masa social. Yo creo que este es un detalle. Se podía haber hecho otra cosa y a lo mejor, pues oye, hubiera sido una pérdida no tan grande. Yo creo que se ha acertado. Al final esto es un club social, es un club de gente que voluntariamente venimos, nos apuntamos y seguimos. Entonces, desde el punto de vista económico, al final esto se refleja en buenos resultados. Aquí lo único que nos falta es algo que no controlamos, que es que, pues bueno, ya lo sabemos, ¿no? Que es ganar los 6 de los 11 que tenemos por delante para estar en primera división, que eso sí es determinante.
Bueno, queríamos hablar con Soli de Rombus, porque creo que en el tema económico, en este sentido, era importante valorar qué es lo que representa para el club, por qué el club ha tomado esta decisión, que, repito, a mí me parece muy acertada. Se puede mejorar, todo es mejorable, pero creo que lo más importante es fidelizar a esos 28.000 socios que somos ahora, y luego que cada uno tome la decisión si considera que se va a seguir siendo abonado, si va a seguir o se va a esperar a que empiece a sentarse en el campo, o puede hacerlo antes aunque luego le hagan un descuento. No lo sé, eso ya veremos, porque hasta septiembre no vamos a saber el tipo de descuento que se va a establecer, con, porque claro, no sabemos ahora si el descuento, por ejemplo, de ir a todos los partidos se va a aplicar al carnet de abonado, el de la familia también al carnet de abonado, el tema, por ejemplo, de las peñas al carnet de abonado, porque claro, esto se aplicaba a, en muchos casos al carnet de socio, y ahora el carnet de socio ya lo tienes gratis. Por lo tanto, todo esto habrá que esperar, pero como mínimo ya ha fidelizado ya partes con 28.000 y pico de socios.
Exacto.
Y sí, luego, sí. Que repito, que cada uno, pues si se cabrea porque estamos en segunda, pues yo no voy al campo, que yo no me hago abonado, que haga lo que le dé la gana. Pero creo que el punto de partida es muy, muy positivo. Y luego ya veremos cómo acabamos.
Este es un año de transición en prácticamente todas las empresas, en prácticamente todos los sectores. Las indicaciones que dan los directivos de las empresas hoy, tanto a sus empleados como a sus accionistas, es aguantar este año. Es decir, este año hay que pasarlo. Ojalá que el final de año sea un poquito mejor que las expectativas. La verdad es que no son buenas. En general, hay sectores peores que otros, o unos mejores que otros, pero este año hay que aguantarlo. Entonces, la idea, ¿cómo aguanto yo? Pues, ¿qué me voy a ir ahora? ¿A crecer? No. ¿Qué voy a ir a vender más? No. Pues, oye, ¿qué voy a ir a buscar los 30 o 35 mil socios? No tiene sentido. Este año lo que tengo que hacer es aguantar. Entonces, aguantar es, lo primero es mi masa social. Oye, ¿qué tengo 28.500? Pues voy a ver cómo los aguanto. La primera medida, oye, señores, aquí está vuestro carnet, lo pago yo, por favor, no me dejéis. Es una buena medida, tanto social como económica. Es un coste de oportunidad, o es un menos ingreso, porque no es un dinero que sacas de tu bolsillo, es para el año que viene. Tenía expectativas de ingresar 1.5 millones, no lo voy a ingresar. Bien, pues me buscaré la vida para...
Vas a dejar de ingresar aproximadamente entre 3 y 5 millones, pues lo bajas del presupuesto, y luego veremos también el tema de los derechos televisivos, que eso va a ser importante, porque no es lo mismo estar en primera que estar en segunda división.
Claro. Bueno, si empezamos en septiembre, o si al final la liga se empieza en octubre y se empieza con público...
Bueno, la idea que he leído hoy es que empiece a mediados de septiembre.
Sí, sí, por eso digo que esto todavía está por escribir, ¿eh? Que,
si el problema es saber cuándo podremos ir a los estadios.
Bueno, pues por eso digo que esto está por escribir. Nadie hoy puede confirmar que en septiembre no vamos a ir al campo. Tampoco pueden decir que sí, pero no pueden decir que no. Entonces, simplemente esperemos, dejemos la oportunidad a que, en caso de que se pueda ir, pues que venga el máximo gente posible. Para empezar, 28.500 potenciales, ¿vale? Después puede ser que hay algunos que, aunque se los regalen, no van a ir, perfecto. Pero, en principio, hoy tengo el máximo a lo que podía aspirar, que es los 28.500. Buena medida.
Soli, un placer, como siempre, hablar contigo y con la gente de Rombus.
Muchas gracias, Javier, y un abrazo.
Hasta luego. Hablamos de Rombus, esta gran empresa de gestión patrimonial. Teléfono 93-410-5156, en Gran Vía, Carlos III, 124. Ya sabes que con Rombus tienes ese nuevo servicio de ayuda a la obtención de las líneas de crédito a empresas y pymes, también para autónomos. Si tienes algún tipo de duda, problema en el tema de plan de pensiones, fondos de inversión, jubilación, IRPH, Euribor, declaración de renta, porque hasta el 30 de junio hay tiempo de presentar la declaración de renta, no lo dudes. 93-410-5156, Rombus, empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros para ayudarte, asesorarte y aconsejarte. 6:43, una pausa, nos vamos a Boquer la Boquería y saludamos a Jorge Larena.
Especias y conservas, Dani.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
Nos comentaba ayer Ferran Granell de las excelencias de Boquet la Boquería, de esas hamburguesas de chuletón que son una pasada, al igual que el propio chuletón de Boquet la Boquería. Ya sabes que Boquet la Boquería ya está abierto, la carnicería está abierta hace tiempo, el restaurante, bueno, pues tiene una terracita solo, así que yo recomiendo a la gente que si de verdad quiere comerse ese gran chuletón, que llame por teléfono al 646-277159, 646-277159, o pida ese chuletón a través de www.boquet.es. Pedidos online de Boquet la Boquería, donde vas a encontrar la mejor carne y sobre todo esos mejores chuletones y esas hamburguesas, que yo creo que cada martes que hablamos con Ferran siempre nos da ese detalle de la mejor carne, de lo que puedes comer en Boquet la Boquería. 646-277159, 646-277159, el WhatsApp de Boquet la Boquería, o también puedes hacer los pedidos online a través de www.boquet.es. No te quedes sin comer la mejor carne que hay en toda Cataluña, gracias a Boquet en la Boquería. Nos quedan 12 minutos para hablar con Jorge Larena. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, cada miércoles se pasa cada día más rápido, ¿eh?
Sí, claro. Una hora se pasa volando.
No, pero digo de miércoles a miércoles. Hablo de miércoles a miércoles.
Ah, de miércoles a miércoles. Bueno, si han pasado 20 años de la final de Valencia, es que el tiempo vuela.
Yo recuerdo un día, y hace un mes, que dije, como la película aquella, se oye en martes, estamos en Bélgica, o no sé si en Bélgica o en Bruselas, no sé el título total. Ahora lo miraré. Y decía, si hoy es miércoles, estamos con Jorge Larena, y ha pasado un mes.
Sí, sí, pasa volando el tiempo, la verdad.
Bueno, pero ¿qué hacías tú ese 27 de mayo de 2000? ¿Dónde estabas?
A disfrutar, madre mía. Fue uno, yo creo que fue el día más potente que he vivido, con el gol de Coro probablemente. Porque claro, yo ya tenía 40 añitos, o 41, y pensaba que no iba a ver nunca al Español ganar un título. Y nos presentamos en la final, y fue un día, además fui con mi hijo que tenía 9 años, y fue, bueno, fue un día impresionante, y un partido impresionante. El gol de Tamudo no lo vi, prácticamente solo vi cómo entraba el balón, y luego el gol de Sergio, ese lo vi antes de que entrara, porque además lo marcó en la portería que estábamos los pericos, recuerdo, y fue todo, yo ese día lo recuerdo todo, súper emocionante, todo el tiempo, un día de mucha emoción.
¿Con qué te quedarías? Y que no sea un detalle deportivo, sino de ese viaje a Valencia.
Pues yo me quedaría con la ilusión que teníamos todos, es que se notaba el ambiente del españolismo, era de una ilusión, de una sensación de que íbamos a ganar, pero no sé, era inexplicable, ¿no? Pero la ilusión lo bañaba todo. Yo recuerdo ese día como, y luego recuerdo cuando salí del campo que estaba como un poco como atontado, era una sensación extraña, y me encontré con un perico conocido, le dije, ya me puedo morir tranquilo. Lo recuerdo perfectamente porque él me dijo.
¿Y en el 2006 qué le dijiste entonces?
En el 2006 era diferente.
Ah.
En el 2006 fue diferente. Ya hablaremos en el 2006 cuando haga 20 años.
20 años. Bueno, la película es Si hoy es martes, esto es Bélgica. Entonces sería
eso.
Si hoy es miércoles, este es Jorge Larena.
Sí, señor.
Una pausa y hablamos del tema de los abonados con Jorge Larena.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Jorge, ¿qué valoración haces tú a nivel como socio abonado de la decisión del club?
A ver, yo veo que han escogido una buena... buena opción en la medida en que fidelizan a los socios. Y bueno, habrá que ver porque, bueno, es lo que decía Soli hace un rato, es que a lo mejor resulta que en septiembre empieza la liga y podemos estar allí. No lo sabemos. Yo en principio, ahora mismo creo que no, pero tal como evolucionan las cosas, puede ser que sí. Entonces, veo que fidelizar es lo más apropiado. También pienso que hay una opción que yo creo que debería ser la de devolver el importe a aquellos socios que lo quieran.
Es decir, no solo a los parados que lo pidan.
No, otra cosa es que el club tenga un problema financiero, es decir, el cash, que no tenga el dinero en metálico ahí y que eso pueda suponer un problema para el club. Pero entonces lo que tiene que hacer es decir, esta opción la tienen ustedes, pero para nosotros sería mucho mejor que escoja cualquiera de las otras. Pero entiendo que éticamente sería lo más correcto para mí. Yo no pienso utilizarla, pero cada persona sabe sus necesidades. Entonces, pienso que es una opción que se debería contemplar. Al margen de eso, veo que está bien, veo que se ha hecho un planteamiento de hay que sobrevivir. Vienen todas las empresas del país, todas, están en una situación similar y, bueno, ahora hay que sobrevivir, hay que aguantar y hay que procurar que el sentimiento no se rompa, porque esto de jugar sin público es un golpe para el vínculo, y a partir de ahí yo veo que las opciones están bien.
Cuando se compara a equipos, como ayer lo hablamos también, como el Getafe o el Leganés, por la decisión que han tomado, ¿tú crees que es injusto porque no se hace una valoración general de la situación y qué significa cada equipo a nivel económico y a nivel social?
Claro, es que es muy difícil comparar, porque cada club vive su propia realidad económica y social. Los grandes van a pedir la renovación, por lo que estoy oyendo, van a pedir a sus socios que paguen su renovación sin
descuento ni nada,
sin ninguna historia. Supongo que descontarán la parte proporcional de los partidos que no se puedan ver, pero por lo que estoy viendo no se plantean promociones. Es decir, cada club tiene una realidad económica, a cada uno lo ha pillado la crisis esta en una situación diferente y por tanto extrapolar es muy complicado. Si el Leganés puede manejar unos números que le permiten hacer eso, está bien. Ojalá el Español pudiera hacerlo, ojalá, porque sería un regalo hacia sus aficionados. Pero también entiendo que la situación económica era buena dentro de los ingresos que se pensaban obtener. Es decir, el Español ha hecho un desembolso en el mercado de invierno muy grande y de repente ahora se encuentra con que los ingresos disminuyen. Y otra cosa más, el valor de los jugadores en el mercado también ha disminuido, ha habido una devaluación global por culpa de esta crisis, con lo cual, claro, yo no conozco las cuentas del club, pero imagino que hay que hilar muy fino. Entonces, bueno, no voy a comparar con otros. El Español es el Español y me invito a ver lo que él hace y si eso me parece.
Es que tú cuenta que el gasto que le representa al Leganés es de 2 millones. Si nosotros hiciéramos lo mismo que hace el Leganés, el club dejaría de ingresar 10 millones.
Claro, y probablemente su impacto en...
Claro, es que es un impacto muy grande.
El presupuesto es mayor en nuestro caso que en el otro. Es que es muy difícil establecer comparaciones, porque cada club tiene su propia realidad, pero además la crisis ha pillado a cada uno en un momento diferente.
Bueno, nosotros económicamente no nos pilla mal,
no,
comparado con otros años, pero deportivamente nos pilla en un purgatorio, por no decir en el infierno.
Deportivamente es otra historia, aunque pienso, sinceramente, pienso que el parón puede resultar beneficioso para el equipo. Es decir, porque es una ruptura con una dinámica negativa en la que yo ya empezaba a no ver posibilidad ninguna de salvación, y ahora es reiniciar. Si se reinicia desde otro punto emocional, que para mí es la base, porque físicamente todos los equipos van a estar tocados, pero aquí la clave para mí va a ser el cómo reinicia el equipo emocionalmente. Así que, en cierto modo, sí que tengo alguna esperanza.
6:54, una nueva pausa y valoración, Jorge, del cese de Perarnau.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
Esperado, Jorge, el cese de Perarnau después de todo lo que hemos ido hablando en los últimos días.
Hombre, sí, a ver, es un cese diferido porque el cese de hecho ya se produjo cuando abandonó la dirección general deportiva. Quiero decir, a ver, Perarnau para mí es un hombre muy honesto que en momentos difíciles ha ido sacando adelante las situaciones cuando no había dinero y se componían las plantillas con aquellos presupuestos. Él estaba ahí y...
Con Abrames, Lanzarote, Cristian Álvarez, Cristian Gómez...
Pero fuimos sobreviviendo.
Sí, sí, y tanto que sobrevivimos, ¿eh?
Y entonces, claro, pero ¿qué pasa? Que esos puestos de esa responsabilidad están sujetos a los resultados. Y obviamente los resultados de este año, el femenino y el masculino, porque además él tenía una responsabilidad sobre ambos equipos, pues la verdad, claro, los resultados han sido los que han sido y por tanto era la crónica de un cese anunciado, pienso yo.
Pues todo el poder para Rufete y de la mano, en este caso, de José María Durán, que son los que van a configurar la plantilla del año que viene, sean primera o sean segunda.
Claro, es que yo me gustaría saber cuál es la parte que José María Durán tuvo en la confección de la plantilla del Getafe, porque eso es lo que me haría sentir la confianza o no. Porque claro, Rufete estaba ahí. Quiero decir, Perarnau era el responsable por encima de Rufete, pero Rufete era el que ejecutaba las operaciones, de modo que entiendo que Rufete también tiene su responsabilidad.
No, José María Durán es corresponsable con Ramón Planes de la configuración de la plantilla del Getafe, del resurgir del Getafe.
Por eso, si Durán tiene una parte importante de responsabilidad en eso, entonces me ofrece una confianza porque los resultados han sido, porque al final los resultados son lo que manda y los resultados del Getafe obviamente son envidiables en este momento para nosotros.
Desde hace unos años, es decir, Durán y Planes reflotan a un Getafe que estaba en una zona muy complicada. Claro, hasta que llega Bordalás, yo creo que estaban a punto de bajar a... Bueno, estaban en segunda B ya casi.
Sí, estaban en segunda, no tenían apenas masa social, quiero decir, era un equipo que estaba muy tocado y lo sacaron adelante. Por eso digo que si Durán tuvo que ver con todo eso, pues en el ámbito deportivo, en el otro ámbito ya supongo, y doy por hecho que sí, pero en el ámbito deportivo, si tuvo que ver con eso, pues me ofrecerá más confianza.
Jorge, todo un placer, como cada miércoles. Un abrazo y a cuidarse.
Igualmente, un abrazo a los oyentes.
Nos tomamos la última estrella y volvemos a recordar esta gran efeméride. Hoy hace 20 años que ganamos la Copa del Rey en Valencia, año 2000, justo 2000, 27 de mayo. Con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Volvemos mañana a partir de las 6 en tiempo de español. Hasta mañana, que sean muy, muy felices con Estrella Damm.